Disfruta Programando, el podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el desarrollo de aplicaciones de gestión en todo tipo de entornos y dispositivos, abarcando todo aquello que interesa a los programadores y empresas que miran al futuro. Disfruta Programando, el podcast de los desarrolladores que tienen pasión por el mundo de la programación.
Nadie nace aprendido, y las empresas o los proyectos personales no son una excepción. Con el paso del tiempo, y muchas veces a base de golpes, vamos aprendiendo los caminos que no debemos tomar. Los años te dan esa perspectiva para saber qué debes evitar, qué cosas son malas para tu negocio y qué errores debes tratar de no cometer. En este episodio vamos a repasar esos errores que con el paso del tiempo se acaban convirtiendo en hábitos y en cultura de empresa que te pueden penalizar tanto hasta el punto de poner en riesgo tu negocio personal, el proyecto en el que estás trabajando y hasta incluso el futuro de la empresa en la que trabajas. Bueno, me he puesto muy serio, Mario. Buenas tardes.
Buenas tardes, estoy acojonado. No sé si participas en el episodio de hoy, pero bueno.
Sí, no sé. Bueno, pero vamos a hablar de los errores para no cometerlo, ¿no?
Correcto. No, bueno, yo creo que es más importante saber qué errores no debes cometer que no explicarte cosas interesantes para hacer, ¿no? Porque muchos de estos que vamos a comentar, si a mí me los hubieran comentado en las primeras empresas, pues me hubiera ido muy bien el no haberlos cometido, ¿no?
Habríamos evitado muchos, seguro. Sí, porque sí. Vamos a hablar y muchos los hemos cometido, por eso los conocemos bien.
Yo creo que de 15, 15.
Y si no, alguno, si no lo hemos cometido, pues seguramente lo hemos visto
cometer mucho. Sí, sí.
Mario, si te parece, antes de empezar, podemos repasar. Hay tres novedades en la semana. Uh-huh. Hacemos un repaso rápido porque realmente son noticias, digamos, anticipadas. Más que lo que ha pasado en la semana, bueno, una de ellas sí, pero las otras son cosas que van a ocurrir. Si te parece, empieza por la primera.
Bueno, la próxima semana vamos a sacar la versión 27.1, una revisión, con algunas incidencias que salieron, mínimas, pero que creemos interesante, ya que ha sido una solución rápida, pues ponerla a la disposición de todos los clientes.
Hay que decir que no hay nada excesivamente grave, uh-huh. Crítico, digamos, pero sí que consideramos que había dos o tres cosas más o menos pequeñas que convenía pues pulir para que la gente que use la 27 pues lo haga con total tranquilidad. Entonces, mucha gente nos pregunta, ¿cuándo salga la 27.1 ya puedo empezar a trabajar? Pues en principio sí, porque bueno, ya han pasado unas semanas, ya hay clientes probándola y desarrolladores, y en principio no hay nada grave por lo cual no puedas empezar a utilizarla.
Se puede usar perfectamente.
Sí. Bueno, relacionado con eso, como un componente más de la plataforma, anunciar que VRP también sacaremos una 27.1 con unas cuantas correcciones y mejoras.
Sí, alguna corrección en el formulario de entidades, en el botón de más datos, y luego algunas correcciones del módulo del SI en la visualización de ficheros XML, del resultado, y también una mejora que aprovecharemos para sacar, que es la información sobre el funcionamiento del SI en tipos de desgloses de facturas emitidas y también un consejo para la utilización del módulo del SI con la agencia tributaria, por ejemplo, del País Vasco, ¿vale? Ya sacaremos información.
Y bueno, creo hay varias más, ya las repasaremos en otro momento. Y también hay una mejora, que eso no es en sí un bug, sino una mejora de rendimiento muy notable en la generación del informe diario de contabilidad.
Sí, en la contabilidad, correcto.
Y bueno, de la tercera, ya nos has comentado semanas anteriores, ya hemos ido hablando del nuevo plan de formación continua, pero bueno, yo creo que nos puedes poner al día, ¿no? Porque llevamos ya una semana hablando de él.
Sí, de hecho empezamos la comercialización el día 1. Hoy estamos, cuando estamos grabando este episodio, estamos a día 5 y en 5 días hemos conseguido más de 80 suscripciones ya. Por lo tanto, está siendo un éxito rotundo. La gente, nuestros clientes lo están asumiendo como lo que es, como es un compromiso por nuestra parte de forzar formación de calidad mensual, que era lo que ellos solicitaban, continua. Y bueno, está teniendo una aceptación muy alta. Y la verdad que estamos abrumados con el éxito y también avanzaros que tenemos los cuatro primeros cursos previstos. Ya tenemos el primero publicado, ya ha salido el post, que va a tratar de aumentar la productividad usando las nuevas tablas en memoria, un curso que va a dar nuestro compañero Fernando Félix Gutiérrez, Tito, que seguro, seguro que va a encantar y muchísimo porque tiene preparado ahí unos ejemplos muy interesantes de utilización.
Aprovechará para repasar cosas que, aunque haya salido en la versión anterior, están relacionadas, como el control de conexión y desconexión, cómo hacerlo, cómo programarlo, e incluso aprovechará dentro de su curso para hablarnos de cómo trabajar con múltiples marcos, ¿vale? Para digamos, porque uno de los objetivos que es bueno informar es que después de cada salida de versión, los siguientes cursos siempre van a estar focalizados en contaros a todos cómo sacar el máximo provecho de esas novedades. Siempre vamos a tratar de que después de cada salida de versión irán los cursos de las novedades de esa versión, pero no contados en plan cómo es funcionalmente, sino en detalle y viendo ejemplos de programación cuyo código entregamos con el curso, que es otro de los recursos, yo creo, de mucho valor. No solo es la formación en sí, sino también lo que se entrega. Bueno, pues Mario, 15 errores estratégicos. Si te parece, empezamos por el primero.
Sí.
Bueno, el primero, este es de manual. Vale, yo lo leo y si quieres lo desarrollamos. Tengo una gran idea con la que me voy a hacer rico.
Sí, cada día, al menos yo recibo muchas llamadas de negocios brutales, súper interesantes, diciendo justamente eso: oye, he tenido la mejor idea del mundo, ¿no? Y es uno de los principales errores que pasan en las empresas, en las que son ideas que nos parecen únicas, que no hemos tenido ni tiempo de desarrollar y de pararnos a pensar, ni tan siquiera buscar si existen, ¿vale? Sí. Y eso es uno de los primeros errores que yo, por ejemplo, yo cometí años antes en algunas de mis primeras empresas, ¿no?
O sea, no solo tenemos la idea, sino que encima nos ponemos a programarla.
Sí.
Sin validar absolutamente nada, sin ver si eso va a despertar interés y si los teóricos clientes les va a gustar y la van a comprar. O sea, lo importante
sin tener
es
un modelo de negocio, sin nada. Tener un nicho, sin tener nada. Como somos programadores, nos encanta y nos ponemos ya a desarrollarlo.
Vale, este vale. Es uno pues de los primeros. Esta es la primera de novato total.
Sí. Yo tengo otra que también creo que tú también habrás sufrido. Es: he desarrollado la mejor aplicación que existe para este sector. Va muy relacionada con
esta,
¿no?
Está relacionada, o sea, solo que esta ya es más evolucionada. Esta es: no solo no he validado nada, sino que encima me he puesto, he estado meses a lo mejor desarrollándola, me pongo el frac para decir: oye, que yo aquí soy el jefe, el que me ha hecho, soy el programador top, ha hecho la mejor aplicación del mundo para esto, ¿y qué? ¿Y de qué te sirve?
Sí. Hay 50.000 ERPs y siempre hay alguien que se cree que ha desarrollado el mejor ERP, ¿no?
Sí, siempre.
Justamente yo haría lo contrario, buscar algo que no existe, buscar algo que realmente haya mercado, que no esté desarrollado y tal. No intentar mejorar lo que hay 50.000 empresas que llevan años desarrollando, ¿no?
Y más hoy en día, que es increíble, porque antes probablemente, hace años, también existían, pero a lo mejor eran más difíciles de localizar. Entonces, digamos, las soluciones locales pues tenía más éxito. Uh-huh. Hoy en día que buscas en internet y cualquier cosa que tú crees, has encontrado un software que te parece que es único y sigues buscando y encuentras 100 de esos, 100. Y dices, madre mía, hay software de cualquier cosa. Pero bueno, está muy relacionado con el anterior, pero este pasa muchísimo. Uh-huh. Al final la solución vuelve a ser la misma. Hay que validar la idea, hay que saber qué te van a comprar. Incluso muchas veces, y de esto hay, la verdad es que hay podcasts muy interesantes de gente que se dedica al marketing y que da siempre muy buenos consejos. Por ejemplo, John Boluda tiene un podcast tremendamente bueno, o me parece que se llama Javier Freire, tiene otro que lleva muchos años con él. Entonces, son gente que merece la pena escuchar cuando vas a montar un negocio nuevo, porque vas a evitar muchos de estos errores, seguro. Bueno, vamos a por otra. A ver, no me compran. No lo entiendo. Si mi aplicación es fantástica.
Este es uno de los errores y creo que es de los más graves, al menos a mi punto de vista, ¿no? Bajo mi punto de vista. Y es, esto va ligado íntimamente en la que tengo trabajo y lo primero que hago es contratar más programadores en lugar de contratar comerciales. ¿Vale? Porque moriremos de éxito teniendo la mejor aplicación de la mejor idea y desarrollada con las mejores intenciones, pero que no habremos sido capaces de venderla. Porque somos programadores, no somos comerciales. Entonces, yo siempre aconsejo lo mismo. ¿Tienes un buen programador? Contrata un gran comercial que venda esas ideas tan fantásticas. Porque si no, al final vas a tener en un cajón unos software cojonudos, pero que no va a utilizar ni el tato, ¿no? Entonces, es uno de los errores principales y que nosotros, en los planes de negocio que hacemos a veces con clientes que compran nuestra plataforma de desarrollo, siempre les orientamos. Intenta vender cuanto antes, intenta contratar un comercial, además del programador, y lo más interesante es vender y no programar.
Esto me está recordando una que no está en la lista, pero que también, o sea, está relacionada, que es, tengo una aplicación y he conseguido un cliente. Y el cliente me dice, tú pónmelo, déjamelo muy barato, porque yo te voy a mandar cientos de clientes que vas a conseguir gracias a mí. Vale, esto, bueno, a mí me lo enseñaron eso de al principio de mi carrera. No. El cliente que te pague lo que te tenga que pagar. Y luego, por cada uno de los que te traiga, le pagas tú a él. Es al revés. Correcto. Hasta que le salga gratis o incluso mejor, que gane dinero contigo. Pero tú cobra por la aplicación todo. Nunca se te ocurra aceptar ese reto de yo voy a traer cientos de clientes.
Yo lo cometí una vez cuando era muy joven y aprendía. Sí, lo he cometido. Luego hay otro también relacionado con el tema económico, ¿no? Que es, como tengo pocos gastos, voy a competir en precio, voy a bajar el precio.
Hombre, muy bien.
Craso error. Primero, los gastos van a ir aumentando porque van a aparecer necesidad de conexiones, de dominios, de herramientas, de plataforma, de contrataciones, etcétera. Y luego, lo que nunca, aunque tuvieras pocos gastos, nunca tienes que hacer es competir en precio.
Nunca.
¿Vale? Nunca. Tienes que encontrar tu nicho, tu sector, tu precio relacionado con las funcionalidades que aportas, pero nunca intentes barrer a la competencia con precios bajos. Tú mismo desprestigias el producto.
Exacto. Y luego, por otro lado, si vas a precios bajos, vas a encontrarte con competencia muy fuerte. Porque, por ejemplo, todos conocemos programas de contabilidad que tienen un precio súper competitivo. ¿Qué pasa? Que detrás de ese software normalmente hay empresas muy fuertes financieramente. ¿Cómo vas a competir financieramente contra algo que una empresa que detrás está un banco o una empresa de inversión? O sea, es que es absurdo, no tiene sentido. Entonces, otra cosa diferente es que cuando tú vendes a precio, dándole valor a lo que vendes, tu cliente negocie contigo y tengas que hacer descuentos. Eso es otra cuestión. No tiene nada que ver con que tu precio sea un precio de salida súper bajo y encima pues que quieras vivir de vender cientos de clientes o miles de clientes. Sobre todo cuando estás empezando es al revés. Tienes que buscar clientes que te den una base, una resistencia financiera fuerte. Bueno, pues un poco relacionado. Vamos a por el quinto. Yo odio las suscripciones. Estoy en contra y vendo sin suscripción, incluso sin mantenimiento, porque yo creo, como no me gustan, lo que creo es que yo te vendo una versión hoy y si mañana saco una actualización me la vuelves a comprar con un precio de actualización más bajo, etcétera, ¿no? Ese es mi modelo de negocio.
Yo aquí voy a asumir mi parte de culpa. Yo cuando empecé también era de estos, hace 25 o 28 años. Muy al principio. Y recuerdo cuando empezamos con Belneo, ahora 14, 15 años, que lo discutía con Alfonso Gutiérrez, ¿no? Decía, esto es la suscripción y tal. Y me decía, esto es el futuro nuestro, el modelo de la suscripción. Y muchas veces comentándolo nos reímos de que, por ejemplo, ahora, incluso en esta situación de pandemia mundial que hemos vivido, a nosotros no solo hemos conseguido aguantar, sino que incluso hemos incrementado cifra de negocio, ¿no? Esto no hubiera sido posible. A lo mejor hubiéramos tenido que cerrar la empresa. Somos casi 100 personas en el grupo. Y por contra, la bolsa de los ingresos recurrentes, las suscripciones, los mantenimientos, ha hecho en todos estos largos años que tengamos un modelo sostenible por sí mismo, ¿no? No sé qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que depender de la venta de producto, ¿no? De una alta de algo en estos momentos. Hubiéramos sucumbido, hubiéramos tenido que despedir gente.
Claro. Etcétera. Habríamos hecho, en España se han hecho ERTEs, pues todo el que no tuviese suscripción o mantenimientos ha tenido que hacer ERTEs. Incluso teniéndolos, a lo mejor ha tenido que hacer alguno. Sí. pero si no, ha tenido que hacer muchos.
Hablando con muchos de nuestros clientes, con los que ya les inculcamos este modelo de negocio, nos han felicitado, nos han dado las gracias de en aquel momento haberles dicho, elegid este modelo, tenéis que hacerlo así, porque ahora justamente con eso han podido capear el temporal. Hombre, han habido bajas, nosotros también hemos tenido algunas, pero bueno, el modelo ha sido estable y puede tener algún altibajo, pero no una hecatombe como han tenido otras empresas que no están basadas en este modelo.
Yo este no lo cometí porque tuve la suerte de que empecé a trabajar con IBM. Y en IBM era algo que ya venía de base. Y siempre siempre hacían mantenimiento tanto del hardware como del software y se pagaba todos los meses. Y ya cuando vendías tu aplicación a través de incluso de la financiera de IBM, tu aplicación ya iba con suscripción, con mantenimiento, ¿vale? Entonces, claro, es como todo. Ahora lo vemos en Netflix y lo vemos en todos los servicios de pago, de música, etcétera, y puede empezar a parecer normal, pero esto lleva existiendo toda la vida. Otra cosa es que no lo hayas hecho o te parezca que no está bien. Pero al final, ojo, cuando tú pagas en lugar de modelo de suscripción, pagas por versión, al final cada versión normalmente tiene un precio alto. Si tú divides el precio de si todos los años sacas una versión y divides el precio de actualización que tienes que hacer cada año entre 12, igual no hay tanta diferencia entre el modelo de suscripción y el modelo de compra de versiones. Porque a veces nosotros tenemos, en Belneo de hecho nos pasa, ¿no? Tenemos competencia que no utiliza el modelo de suscripción. ¿Y qué ocurre? Que saca unos precios de actualización todos los años que dividido por 12, bueno, pues si no es lo mismo, es parecido. ¿Vale? Depende del año. Bueno, pues nada. Vamos a por el sexto, Mario.
Bueno, este también es muy típico, yo lo he escuchado en muchos clientes, ¿no? Oye, si me va bien, ¿para qué voy a arriesgarme con cambios en mi modelo de negocio? ¿Vale? Claro. Y es anclarse en el pasado o ser arcaico o ser poco estricto, muy estricto en las reglas de negocio, hará que no consigamos evolucionar, ¿no? Y más en el negocio del software tenemos una ventaja que a la vez es un arma de doble filo, ¿no? Como la principal virtud es el principal defecto, que es cambia constantemente. Entonces, tenemos que cambiar las reglas de negocio porque los modelos de negocio cambian, las tecnologías cambian continuamente y no arriesgarse hoy en día es sucumbir a la tecnología, sucumbir claro. a las empresas que nos van a comer terreno. Entonces, tenemos que ser flexibles y estar continuamente formándonos no solo en técnica, sino en la parte también de negocio.
Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, incluso en los modelos de negocio. O sea, no solo hay que cambiar la parte de producto, que hay que evolucionarla constantemente, sino estar abierto a cambiar los modelos de negocio. Porque si no lo haces, también vas a quedando obsoleto y tus clientes acabas por ir perdiéndolos poco a poco. Bueno, pues ahora te voy a decir el séptimo, que es un poco todo lo contrario. Es morir de éxito. Vendo más de lo que puedo implantar.
Entonces, eso también lo he visto y es peor todavía.
Este es triste. A mí este me parece muy triste porque es el típico, la típica empresa o el típico profesional que empieza o desarrolla un producto, pero no lo tiene terminado, simplemente lo empieza, pero es buen vendedor, empieza a venderlo y lo vende a uno, a dos, a tres clientes, a cinco, a siete, y resulta que todavía no ha implantado el primero, no ha acabado. Todos los clientes descontentos, no acaba de entregar ninguno, empieza a tener problemas porque ninguno tampoco le acaba de pagar la aplicación porque no la ha entregado y al final muere de éxito de ventas cuando resulta que no es capaz de entregar ni una sola vez, ni una sola implantación terminada.
Sí, justo lo contrario de otro de los puntos que hemos tratado antes, ahí ese mix de ambos es la solución ideal, ¿no? Vender, implantar y cerrar.
Correcto. Sí. Y ser capaz de decir no hasta que tengas la capacidad de volver a cumplir el plazo.
Correcto. Que es, por contra, es algo difícil, ¿eh? Decir que no a una venta que tienes fácil, pero si vamos a quedar mal porque sabemos que no tenemos recurso, nuestro consejo es no. Un no a tiempo es una gran victoria.
O un plazo largo, o alarga los plazos.
Alarga los plazos. Lo habíamos hablado cuando hablábamos de cómo hacer un presupuesto, etcétera. Estratégicamente es más interesante alargar un plazo a X meses vista, por ejemplo, porque te va a dar a ti tiempo de recuperar inversión, de recuperar implantaciones y tiempo para terminarlo, y al cliente le va a dar una sensación de, ostras, estoy en una empresa que me da plazos largos porque realmente tiene mucho trabajo y esto realmente es bueno, ¿vale? Claro. O sea que además va a reforzar tu punto de visión respecto a los clientes, ¿no?
Uh-huh. Vamos
bueno,
a
viene
por la 8.
El punto 8, este está directamente relacionado con la tecnología, ¿no? Y es que muchas empresas piensan que las nuevas tecnologías están muy bien, pero no me dan de comer.
Claro. Esto, ¿sabes qué me recuerda? Siempre me acuerdo de lo mismo. Cuando en 2006 hablábamos, cuando creamos Belneo en 2005, y bueno, en 2006 empezamos a hablar mucho con los clientes, uh-huh, y les hablábamos del cloud y de la nube. Y todo, yo es que lo tengo grabado, o sea, el rechazo era total. Vamos, ni de coña. Voy a apostar yo por eso porque los datos en la nube, mis clientes... No, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando llega en la curva de evolución tecnológica, cuando llega la curva al momento cumbre, en lugar de estar preparado, tu competencia está preparado, tú no, y tú te quedas con los clientes que tienes y no eres capaz de evolucionar. O, por ejemplo, con lo que ha pasado ahora, tú, si necesitas dar respuesta a servicio mediante cloud, no puedes. No puedes porque no tienes tiempo material para llevarlo a cabo.
De hecho, hay empresas que han tenido que correr, hacerlo con prisas, hacerlo mal, y sí, sus clientes todavía se han llevado una peor impresión, ¿no? Entonces,
sí, o muy caro incluso.
Tienes que estar cerca, conocer el avance tecnológico, para eso sí, salen muchas tecnologías, para elegir la que más te convenga, pero nunca rechazarlas ya de per se.
Claro. Sí, también aquí es cierto que tú dices, ahora mismo, por ejemplo, el tema de blockchain o inteligencia artificial, eso ahora no me da de comer. No, ahora no. Pero como no empieces a prepararte ahora para eso, dentro de 10 años no te va a dar de comer.
Te habrán comido.
Claro. Bueno, vamos a hablar del caso contrario. Evoluciono tan rápido que los clientes no me siguen. O sea, sí, ofrezco cosas tan ultramodernas que me las rechazan.
Bueno, y cosas también a veces como programadores nos gusta añadir funcionalidades por doquier que ni tan siquiera nos han pedido. Sí, sí. Entonces, en lugar de centrarnos en aumentar la productividad, que nuestros clientes con las mismas opciones les vaya más rápido el hacer una facturación o el contabilizar facturas, el que la usabilidad de las aplicaciones esté mejor cuidada, de la imagen, etcétera, nos liamos a añadir funcionalidades, que se conecte con algún servicio, con tal, etcétera, que solo hacen que complicar la aplicación y que además nadie nos ha pedido. Entonces, esta evolución sin control también es mala.
A veces es difícil encontrar el tiempo adecuado para poner algo en marcha, lo que tú dices, una funcionalidad. Ya, siguiendo con el ejemplo anterior, igual que no prepararse para el cloud es un error a día de hoy porque llegas tarde, haber intentado vender cloud en 2004 era muy difícil, por lo que contaba ahora. O sea, en 2005-2006 era muy difícil vender cloud porque había mucho rechazo todavía, que si internet falla, que si, etcétera, etcétera. Hoy en día pasa lo contrario. Entonces, claro, esto hay que buscar el justo equilibrio entre la de antes y la de ahora. Hay que buscar el momento justo. Ni ser un pionero que te vas a estrellar porque no hay clientes que te quieran tu producto, ni esperar a que ya todo el mundo lo tenga porque llegas tarde y nadie te va a comprar porque ya lo tienen. ¿Vale? Ese es el equilibrio.
Sí, y ya estamos en el punto 10, ¿no? Y la del 10 también... Es algo que a mí, por ejemplo, también me pasó, recuerdo, en otras empresas que tuve, y es el de tener tanto trabajo que no era capaz de cumplir los plazos.
Sí, aquí no estamos hablando del caso de antes de vendo 8 clientes y no he implantado ninguno. Aquí es, tengo ya 50 clientes o 100 clientes y tengo tanto trabajo con esos clientes que cuando intento vender algo nuevo no soy capaz de gestionarlo, ¿no?
Correcto. Ahí es un tema también de organización y de saber decir que no o de ampliación de los plazos de entrega. Claro, cuando muchas veces tenemos nuestras empresas o bien somos autónomos o somos una empresa pequeña y necesitamos cash, necesitamos ganar dinero y continuar teniendo dinero en el banco para poder atender los pagos a proveedores, a nuestros nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, es muy complicado de decirle a alguien, oye, mejor no vender porque no podremos atender, o lo que decíamos de dar un plazo largo y tener el miedo de que se nos eche para atrás, ¿no? Sí. Pero es muchísimo peor el incumplir un plazo con el cliente, y además de forma reiterativa, porque no vas a incumplir un plazo. Vas a incumplir, si sucumbes a esto, vas a incumplir todos los que te van a venir detrás, que vas a decir que sí igualmente.
A mí me viene a la cabeza un caso que recientemente, yo creo que la semana pasada, hablaba con un cliente, y no voy a decir el nombre, pero tú lo conoces perfectamente, y es un programador muy bueno, pero que cobra muy barato. Entonces tiene un problema, que para ganar dinero y tener un sueldo razonable, tiene que trabajar muchísimo y le cuesta cumplir plazos porque tiene clientes con mantenimiento y tiene que hacer de nuevos desarrollos y nunca, siempre está incumpliendo plazos por eso. Con lo cual, lo que tú dices, queda mal con todo el mundo. ¿Y el problema en qué está? El primer problema. ¿O dónde está la solución? Si eres bueno y la gente te llama porque te pide trabajo, tienes que cobrar más. Cuando tienes, digamos, unos ingresos ya fijos, cubiertos, y alguien quiere contratarte, es el momento de decir, oye, yo te lo hago, pero necesito que me o sea, o bien puedo contratar a alguien o contratar más personas para cumplir esos plazos, o bien puedo dejar de hacer otras cosas para hacer ese proyecto, y para eso tengo que ganar dinero. Entonces es el momento de cobrar más, o cobrar, es decir, cobrar más para no tener que coger más proyectos para ganar lo mismo. Ese es el quid de la cuestión. Y a veces y sobre todo cuando tenemos mucha dependencia de la venta y no de la suscripción, nos vemos muy forzados a bajar precios, y ahí es el pescado que se muerde la cola, porque la pescadilla que se muerde la cola, porque realmente cada vez tienes más trabajo y cada vez te cuesta más cumplir plazos, y entonces quedas mal, y los clientes que te llegan entonces te van a pedir precio también porque han oído que eres muy barato, etcétera, etcétera, y al final estás en una rueda que te lleva en espiral hacia el fracaso. Bueno, pues en el 11, bueno, este yo creo que ya lo hemos hablado, mis clientes nunca pondrán sus datos en la nube. En cierto modo ya lo hemos comentado.
Lo hemos comentado, pero sí, es cierto, es algo que antaño se pensaba y hoy es al revés. El que no esté ya en la nube está tardando, y más en estos tiempos, ¿no? Estos tiempos, yo creo que esta pandemia ha venido a demostrar que incluso el punto que vamos a hablar después, que está íntimamente ligado a esto, los datos, quien no esté en la nube, que no tenga sus datos en la nube, sus aplicaciones en la nube, ya está tardando, porque el modelo de trabajo ha cambiado y va a cambiar para siempre. Y ahí nos daría paso al punto 12, que es...
Pero no, Mario, simplemente antes de entrar en el 12,
sí.
A ver los hilos, ¿eh?
Sí, sí,
decir,
los hay.
Hay todavía empresas, y además conocemos algunas, y además empresas muy buenas de desarrollo que sorprendentemente siguen estando en la creencia de que como sus clientes no están muy por la labor, ellos tampoco apuestan. Y aquí hay que recordar una cosa. La mayoría de las veces no somos empresas que vendemos un software a un cliente final. Lo que somos, en realidad, igual que hay un asesor contable, digamos que somos asesores tecnológicos muchas veces en las empresas de desarrollo con sus clientes. Y eres tú el que le debe de ayudar a estar en línea tecnológicamente, y no digo a la última, pero sí por lo menos estar en la posición adecuada. Y hoy en día no recomendar a una empresa que trabaje en la nube es hacerle un flaco favor.
Estamos de acuerdo. Y bueno, como decía, el punto 12 que va también en relación con esto es que hay empresas que siguen pensando que no se puede hacer todo online, que siempre es necesario estar presencialmente. Y creo que en esta pandemia ha demostrado justo lo contrario. Gente que creía que no se podía hacer, no solo lo ha hecho, sino que ha descubierto que incluso pueden hasta ser más productivos. Y sobre todo ahorrando muchos costes. Nosotros conocemos empresas que hasta ahora basaban su modelo, estrategia en visita presencial al cliente, implantación del software presencial, visitas cada 3x4, con unos costes de desplazamiento monetarios y también en tiempo brutales. Y ahora se están dando cuenta que pueden hacer exactamente lo mismo o mejor, atendiendo mejor a sus clientes con herramientas online. Hoy en día esto no es que sea posible, sino que además es hasta aconsejable.
Correcto. Es que un cliente está mucho más satisfecho si le resuelves su necesidad en una hora, aunque se lo hagas online, que esperar por ti 2 días para aunque se lo hagas presencialmente. Eso, vamos, eso creo que a tus clientes y a nosotros mismos también nos gustaría que fuese así. Bueno, pues el 13, Mario, el punto 13, y ya estamos llegando al final, es abrir muchos frentes y no cerrar ninguno, no pudiendo facturar por ello. Vale, vamos a matizarlo. Este no es el caso anterior de he vendido 7 veces la aplicación a 7 clientes. Esto es, tengo un proyecto grande con un cliente y se lo estoy haciendo toda la vez. Entonces, no acabo nada, no entrego nada, ¿vale? El cliente realmente está esperando que le entregue cosas, pero yo voy haciendo, no acabo de centrarme en un MVP primero para empezar por una parte pequeña, ponerla en producción, etcétera, y cobrar por esa parte. Entonces, voy desarrollando piezas y no acabo ninguna, no valido ninguna. Entonces, eso es un problema, porque al final, bueno, pues de cara a tu negocio, te estás haciendo un flaco favor, ¿vale? No pudiendo, evidentemente, facturar por la parte desarrollada, porque muchas veces en los contratos, en los presupuestos que se presentan, hay fases. Oye, pues te voy a entregar esto en una primera fase y aquí me tienes, antes de comenzar me pagas un porcentaje, después cuando lleguemos a este punto me pagas este otro, etcétera, etcétera. Que eso era una forma clásica de hacerlo. Hoy en día hay otras formas más modernas que podemos comentarlo. Pero por lo menos si aunque vayas por el modelo clásico, intenta cumplir las fases. Porque si haces cosas de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3 y no acabas ninguna, el cliente no te va a pagar ninguna. Esto es como en las obras, ¿no? Cuando hacías certificaciones. Pues exactamente igual.
Y el siguiente punto, el 14 y el penúltimo, va íntimamente ligado a esto, que es justamente esperar a implantar hasta tenerlo todo desarrollado. Todos sabemos que una aplicación nunca está terminada. Está viva, cambian. Las necesidades del cliente al cabo de 6 meses no son las mismas que cuando te encargó el proyecto. Entonces, esperar a implantarlo, a tener todo desarrollado, hace que el cliente se desespere, que no pruebe, que no le hayas entregado nada. Entonces, lo mejor es, como tú decías antes, cerrar pequeños hitos intermedios, pequeños MVPs que el cliente ya pueda testear, probar, pequeños módulos y seguir desarrollando. El cliente va a tocar por lo que está pagando y a ti además te va a dar tiempo mientras él esté testeando a seguir con tus desarrollos, ¿vale? Esto también es un error que hemos cometido muchos.
Y eso tranquiliza mucho al cliente, el ver que ya tiene cosas implantadas. Y bueno, para terminar, y también relacionado con estas dos últimas, el error aquí es cómo presupuestamos. Presupuestar en base a unos requisitos incompletos, que es el modelo clásico, presupuestar por requisitos, y encima con unos requisitos que todos sabemos lo que nos hemos encontrado por ahí, desde clientes que decían, lo quiero todo, yo te he comprado una aplicación que tenía que hacer todo, pero ¿todo qué es? Lo que tú tienes en la cabeza, lo que se te ocurra hoy, mañana cuando te levantes, etcétera. Claro, llevarlo a papel, que era como se hacían las cosas en el modelo clásico, es muy difícil, porque uno va a perder, o pierde el cliente porque tú no va a estar contento con lo que le entregas, o pierdes tú porque al final acabas desarrollando más de lo que tenías previsto y presupuestado. Entonces, ese modelo no lleva más que
nosotros hemos rechazado proyectos, y tú lo sabes, muy interesantes, tanto tecnológicamente como económicamente, por no querer acogernos a este modelo, digamos, clásico tradicional, porque sabemos que deberíamos estar 6 meses con el cliente haciendo un análisis y ya el cliente no está dispuesto a pagarlo porque no le da importancia. Entonces, es un proyecto que está dirigido al desastre antes de empezar. Entonces, vale la pena rechazarlo. Entonces, ahí sí que hay que marcar unos hitos, marcar unos alcances, unas funcionalidades y un modelo de negocio, buscar un interlocutor, un product owner dentro de la empresa, y lo hemos hablado en otros capítulos, pero el error principal es esto, es, bueno, me ha dicho más o menos, quiero un CRM. Sí, hombre, esto de gestionar los clientes. Y no, lo quiero sencillo. Y entonces tú haces un presupuesto a la babala, ¿no? Y lo que te ha dicho al principio, que es sencillo, se va complicando, cuánto te va explicando, etcétera. Y ahí uno de los dos pierde.
Claro.
Casi siempre pierdes tú porque no quieres perder el cliente, pero entonces pierdes más por no perder un cliente. Pierdes más porque estás echando horas que no cobras, las haces a desgana, no programas bien y tu cliente no recibe un producto de acorde a lo que él esperaba, ¿no? Por no haber dicho no a tiempo.
Y como la aplicación nunca está terminada, nunca puedes empezar a cobrar mantenimiento o suscripción de soporte. Es que, Mario, sabemos que es difícil, pero también sabemos que se puede vender y que funciona. Siempre con mayor o menor dificultad, pero funciona la venta con agilidad. Es decir, cobrarle por las horas que realizas en base a una entrega en sprint, que puede ser semanal, quincenal, trimestral, de 3 semanas o mensual. Normalmente lo hacemos, nosotros siempre solemos ver que los clientes hacen el bisemanal, perdón, el de 2 semanas, el de 15 días, y al final puede que al principio tengan dudas, pero cuando ven que 2 semanas después tienen ya algo en el servidor en preproducción o en producción, y un mes después ya tienen el doble, y al segundo mes ya hay cosas que pueden estar poniendo en marcha o que están en marcha, a partir de ahí todo se suaviza y todo va mucho más calmado por parte del cliente, que ya empieza a tener mucha confianza en cómo el proyecto avanza porque lo ve avanzar. Bueno, pues 15 errores hemos repasado.
Espero que no los cometáis como nosotros, que ya te digo, tanto Jesús en sus anteriores empresas como en las mías. Si no los 15, yo creo que 10, 12 seguro que los hemos cometido.
16, si no 16.
Pero bueno, esperamos que os sirva de experiencia para intentar cometer el menos número posible de errores.
Sí. Y bueno, aunque de algunos hemos hablado en episodios anteriores, que se puede repasar, etcétera, sí que es cierto que al verlo todos juntos dices, bueno, si evitas todo esto, vale, te vas a encontrar con otros 100, pero van a ser diferentes, porque claro, lógicamente en una empresa hay otros problemas, que son gestión de personas, gestión de equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se trabaja en equipo, hay un montón de cosas a resolver adicionales a estas, pero por lo menos si resuelves estas, el negocio puede...
Va a ir mejor.
Puede ir mejor, sí. No va a correr tanto peligro. Bueno, Mario, pues si te parece lo dejamos aquí porque, bueno, en próximos episodios tendremos cosas interesantes también que contar.
Novedades interesantes a explicar.
Correcto. Y bueno, nos escuchamos.
En el próximo, que será el 80.
El 80 ya, ¿eh?
Ya.
Octogenario.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima,
chao,
Mario.
Chicos.
Hasta luego.